And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un directo más de Tiempo de Clásicos. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y vamos a estar compartiendo música esta tarde hasta las 7:30 más o menos. Hemos estado unas semanas fuera del directo por la pausa fallera y cosas varias, pero recordad que tenéis podcast de programas antiguos por si nos echáis de menos, cosa que llegara a pasar ya sería complicado, en iVoox y en Spotify, para que veáis. También facebook.com/tiempodeclásicos, ahí nos encontráis cuando queráis para, bueno, pues escuchar más música o dejarnos algún comentario.
With the quiet piper blowing while the musket bell was flowing, all the cats were go-go-going
down below.
Daddy, Daddy was a new sensation.
Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Fly, fly, fly to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy.
Swim, swim, swim to Daddy.
Hit the floor and crawl to Daddy.
Hit the floor and crawl to Daddy.
Hace un tiempo hablábamos de cómo Schumann se atrevió a hacer sinfonías después de Beethoven y de su monumental segunda. Hoy vamos con la primera sinfonía de Johannes Brahms y nos proponemos escucharla sin los clichés de sus supuestas evocaciones históricas asociadas. El hecho de que Brahms tardara 14 años en completar la pieza porque sintió el peso de Beethoven sobre sus hombros, o el hecho de que la gran melodía final sonara un poquito como la novena del sordo. Cualquier asno puede ver eso, dijo Brahms. O incluso el hecho de que su éxito sinfónico instantáneo después de su estreno en 1876 significara que fuera apodada la décima de Beethoven. Deberíamos reclamar la primera de Brahms en sus propios términos, no porque continúe lo que Beethoven podría haber hecho con la sinfonía si hubiera vivido un par de décadas más hasta sus 70, sino porque la pieza presenta una idea completamente diferente de lo que podría ser la sinfonía. Cualquiera que sea la modestia con la que Brahms evalúa su música, su primera sinfonía es un logro magníficamente inmodesto, una pieza que reta la historia y con su victoria la hace avanzar.
Flip your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, make up the rhythm of life, of life, of life, of life, of life.
Yeah!
Yeah!
Let me hear it.
Yeah!
Sock it to me.
Yeah!
Let it all hang out.
Y si os parece, vamos a intentar argumentar el caso. En primer lugar, la propia apertura. La lenta introducción antes de que el tortuoso allegro se ponga en marcha. Para encontrar música que suene así, los modelos no son Beethoven, ni siquiera Schumann, sino Bach. Y probablemente repertorios anteriores de la música alemana. Brahms compone un contrapunto ricamente cromático al comienzo de su sinfonía, música que está rítmica y expresivamente conectada, ya decimos, no con Beethoven, ni con Schumann, sino con la apertura de la pasión según San Mateo del propio Bach. ¿La recordáis? Sonaba algo como así.
Thank you.
Si Brahms estaba preocupado por Beethoven, lo demuestra ignorando por completo sus ideas de células temáticas claramente identificables y de desarrollo continuo, dinámico y dialéctico. En su lugar, la introducción de esta primera sinfonía se define, más bien como una polifonía de diferentes ideas musicales que ocurren simultáneamente. Como decimos, tiene más que ver con esa pasión según San Mateo que con algún Beethoven anterior. Si escuchamos la apertura con cuidado, oiremos cómo Brahms contrapone una línea ascendente en los violines y violonchelos con la línea descendente de lamento musical en los vientos madera y las violas. Fijaos cómo suena. La textura no se reduce a un solo pensamiento musical, un tema o una melodía, sino que se define más bien por una red de líneas musicales interrelacionadas que se alejan al mismo tiempo. Si eso suena un poco complejo, es porque lo es. Brahms intenta hacer una sinfonía que funcionara tanto en el espacio musical como en el tiempo, que tuviera toda la consistencia interna y el esplendor multidimensional de una fuga de Bach, pero que también tuviera el dinamismo y la energía de una obra orquestal a gran escala. No es de extrañar que le llevara unos años. Brahms estaba reforjando el proyecto sinfónico para finales del siglo XIX. Y tanto que lo hace. Fijaos cómo se recupera la melodía principal del Allegro, la parte principal del primer movimiento, alrededor de dos tercios del recorrido. Fijaos en esta maravilla que suena así. Se trata de otra confrontación de líneas simultáneamente ascendentes y descendentes entre sí, junto con una línea de bajo emocionantemente enfática, un momento en el que se unen la consistencia contrapuntística y el poder sinfónico de la música, eso que estaba buscando Brahms en este primer movimiento. Este acto compositivo de Brahms en la cuerda floja, que es ese trabajo polifónico en el primer movimiento, veréis que es desplazado por el movimiento lento y el alegreto y gracioso que ocupa el segundo y tercer lugar en la sinfonía. Pero también aquí hay un radicalismo encubierto, de nuevo contradiciendo directamente el ejemplo de Beethoven en todas sus sinfonías, aparte de la octava. Brahms ni siquiera trata de componer un scherzo salvajemente enérgico, sino más bien la pieza de carácter gentil y sutil de su alegreto. Un alegreto, recordad, que suena así. Y si hablamos del movimiento lento, que lleva el segundo lugar, es el segundo movimiento de la sinfonía, es a su vez lo opuesto a las canciones sinfónicas visionarias de Beethoven. Es un estudio, podríamos decir, íntimamente lírico, coronado por la florida efusión de un violín solista. Recordad cómo se iniciará ese segundo movimiento. Y ya veréis cuando la escuchemos y aparezca esa maravillosa interpretación del violín solista. Brahms ha vuelto la sinfonía hacia adentro, tanto en el sentido musical como emocional. Está resueltamente enfocado en el funcionamiento interno de su material musical, más que en un programa expresivo abierto, por no hablar de un intento de cambiar el mundo, como quiere hacer la novena de Beethoven. Y a pesar de toda su grandeza, como sinfonía a gran escala, esta música suena como si se dirigiera a nosotros como individuos, en lugar de hablarle a nuestra humanidad colectiva. Sin embargo, el final de Brahms cambia todo eso. Este último movimiento es su solución a lo que él veía como el problema sinfónico del siglo XIX. Es decir, la tendencia de las piezas a inclinarse hacia sus alegros de apertura, a haber resuelto todas sus mayores tensiones estructurales al final del primer movimiento. El cuarto movimiento de Brahms es diferente. Todo está en juego. Es la parte más larga de la sinfonía y desde el principio su drama se desarrolla en un escenario más amplio que los tres movimientos anteriores. Brahms nos pone en medio de una naturaleza sublime, aterradora y de tono menor al comienzo del final, en un adagio arremolinado e impresionista. Fijaos cómo se inicia ese cuarto y último movimiento de la primera sinfonía de Brahms. Pero las nieblas se aclaran y desde lo alto, una sonora llamada de trompa, transcrita por Brahms desde las alcancías de Suiza, suena en un do mayor resplandeciente, una premonición de la trayectoria de todo el movimiento. Recordáis ese sonar de las trompas, ¿verdad? Pues sí, pero para llegar ahí necesitamos una gran melodía y el drama más asertivo y dinámico de toda la sinfonía, que es exactamente lo que Brahms proporciona con esa melodía, esa que estamos buscando, lo que sus primeros oyentes siguieron comparando con Beethoven. Thank you. Hay un momento después de exquisita tensión y relajación cuando vuelve la llamada de la trompa, en ese momento armonizada por un acorde dolorosamente disonante, y luego salpicada cuando la música se funde en una tonalidad mayor. Y al final de la sinfonía está la música más abierta y heroicamente triunfante que Brahms haya compuesto para una orquesta. Lo que hace que esta sinfonía sea más conmovedora que pomposa es la sensación de que se trata de una victoria musical y personal para su compositor, que tanto le ha costado conseguir. Con su final corona la trayectoria dramática de la obra, pero también celebra la propia derrota de los demonios sinfónicos de Brahms. Os invitamos a escuchar algo sutilmente, multidimensionalmente y completamente nuevo. Y nos volvemos a escuchar en el próximo directo de Tiempo de Clásicos, aquí, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, en, bueno, una semana, más o menos. Vamos a ver qué tal va la cosa. Por cierto, en el muro del programa, facebook.com/Tiempo de Clásicos, en breves minutos os vamos a poner una versión totalmente distinta de esta. Vamos a escuchar aquí la de Gardiner dirigiendo la Orquesta Revolucionaria y Romántica, y allí os dejamos a Giulini con la Filarmónica de Los Ángeles, Mel de Romero. Disfrutad y compartir música, que esto se acaba. Vamos a escuchar la primera sinfonía de Johannes Brahms, o el problema de componer sinfonías después de que el sordo de Bonn esté en el agujero. Adiós.